Le damos la bienvenida a nuestro compañero Dante Roffi, que nos trae otro rinconcito de los cínicos.
Muy buenos días, Emilia, Juan, Héctor, y por supuesto, muy buenos días para toda la gente que sintoniza Radio Tierra Campesina. Y así es, inauguramos hoy el fin de semana con este espacio muy bien denominado como Tragicómico, el nuevo rinconcito de los cínicos.
Es como tratar de reírse. No, yo creo que nos venimos enojando cada vez más, Dante, porque es inevitable. Pero bueno, tratamos de ponerle un toque de humor.
Yo estaba pensando justamente eso en estos últimos días mientras preparaba este rinconcito. Lo pesado que es ponerse a escuchar, por ejemplo, el programa de Mirta Legrand para intentar encontrar algún aporte para esta columna, que por supuesto siempre los hay. Pero les digo, escuchar todo el programa de Mirta Legrand no es cosa fácil, ¿eh? No es tarea sencilla. Yo creo que esto, cuando vaya a Mendoza, les va a costar muchos vinos, ¿eh?
Por lo menos muchos vinos y algunas algunas jaleas de membrillo.
Eso lo doy por descontado.
Por descontado. Le vamos, pues, a contar una intimidad a la audiencia, que es que Dante nos manda unos mails un tiempito, un ratito antes, un día antes, con el adelanto de más o menos lo que se viene en el rinconcito. Y les puedo decir que lo chusmeé recién y este rinconcito, mira cómo se viene, así cargadito.
Exacto, es un rinconcito recargado. Si les parece, arrancamos. Vamos. El primer audio lo vamos a escuchar al jefe de gabinete, Marcos Peña. Adelante.
Podemos ratificar que no hay un proceso de destrucción de empleo en la Argentina y que tenemos que dar la tranquilidad de que justamente todas las medidas que estamos tomando se están tomando para que lo más rápidamente posible, probablemente ya a partir de este segundo semestre, vamos a poder estar viendo un proceso de creación de empleo en la Argentina, un proceso de creación que nos lleve justamente a crear millones de empleos, que nos permita salir de la situación de pobreza en la que se encuentran muchos argentinos.
Acá hacemos una aclaración. Normalmente en este espacio ponemos audios que se dan durante la semana. En este caso, este audio de Marcos Peña es del 25 de abril. ¿Y por qué lo traigo nuevamente? Porque no solo lo traje yo, sino que lo trajo también el diario La Nación en esta semana para ilustrar la nota en la que el INDEC dijo que el desempleo llegó al 9.3% en la Argentina. Entonces, insisto, no es que yo quise ir ahora a buscar algo viejo del gobierno. El propio diario La Nación en su página web pone este audio de Marcos Peña para ilustrar o para mostrar el contrasentido de que mientras Marcos Peña dice que no hay un proceso de destrucción de empleo y que todas las medidas que el gobierno está tomando, las está tomando para generar millones de empleos, el INDEC, que es parte del gobierno, le dice que las cosas no están yendo por ese camino y que hay un 9.3% de desempleados en la Argentina. Y es más, el propio Jorge Todesca, quien lidera el INDEC, dice claramente que lo que hoy tenemos es una situación muy grave del mercado de trabajo. Y la comparación de este 9.3% de desempleo se hace frente al 5.9% de desempleo del tercer trimestre de 2015 y frente al 6.6% del segundo trimestre de 2015. Es decir, todas las cifras comparadas con la actual dan que, en lo que va del gobierno de Mauricio Macri, el desempleo, a contramano de lo que es el relato oficial, no está descendiendo, sino que está ascendiendo.
Igual, si lo ponemos como, si vos no das el dato, Dante, de que es un audio viejo, y lo ponemos como actual, con los niveles de cinismo que está manejando el gobierno nacional en este momento, podrían decir exactamente lo mismo, ¿eh?
Es que no lo han dejado de decir nunca.
Claro.
No lo han dejado de decir nunca. Ahora, lo interesante es que Marcos Peña en aquel momento decía que iban a crear millones de empleos. Y últimamente Macri habla de crear 1 millón de empleos, o sea que ya...
ya se bajó.
Claro, van recortando, ya no van a ser millones, sino que va a ser 1 millón.
Llegó el ajuste a la promesa también.
Exactamente, llegó el ajuste también ahí. Sigamos adelante y ahora lo vamos a escuchar a Jorge Macri, que es el intendente de Vicente López y nada menos que el primo del presidente. Adelante con este audio que se da en el programa de Mirta Legrand.
El precio en el que las tarifas estaban eran inviables. Si hoy quieren venir, Mirta, 10 empresas a generar empleo acá, no pueden instalarse. No hay gas, no hay luz. Yo acabo de llegar esta semana, estuve en Saladillo y en Olavarría. Olavarría está haciendo un gran esfuerzo, Ezequiel Gali, nuestro intendente, por radicar industria, va a crear un parque solar para tener energía renovable. Pero si hoy vienen empresas, no se pueden instalar.
Yo creo que si este es el primo del presidente, mejor que busque otra familia. Porque mientras el gobierno está intentando atraer inversiones, el propio primo del presidente dice que si hoy quieren venir 10 empresas a generar empleo acá, no se pueden instalar porque no hay gas, no hay luz. O sea, prácticamente plantea un escenario de guerra. ¿Quién va a querer venir a la Argentina si lo escucha a Jorge Macri decir que en Argentina no hay ni gas ni luz?
No, es una parece un humorista, no sabía que estaba llevando humoristas, Mirta, a la mesaza.
Claro, pero el contrasentido es este, que es un tipo de gobierno, porque es un hombre del gobierno.
Sí, sin duda, claro. Y además lleva un apellido emblemático, digamos.
Exacto, y le está diciendo a un potencial inversor que no venga porque acá no hay ni luz ni gas. Primero que eso no es cierto, porque decir que no pueden venir 10 empresas a instalarse porque no hay ni gas ni luz no resiste el más mínimo análisis.
No, tal cual.
Pero aparte, es un mensaje absolutamente contradictorio. O sea, él con esas palabras les está diciendo, mire, no vengan porque si vienen la van a pasar mal. Así que realmente es raro este razonamiento de Jorge Macri en plena mesaza de Mirta Legrand. Pero no es el único. Hay otro aporte del primo del presidente. Adelante.
No va a colapsar Argentina, ¿no?
No. Estamos, yo creo que en el vínculo con la gente, y lo vivimos en el día a día, la gente está viviendo esto con mucha angustia, más angustia que enojo. Y no es casual que cada vez que algún sector político ha querido utilizar esto, no tuvo eco. Porque los ruidazos, había mucha gente que pasaba por esas manifestaciones, probablemente tremendamente angustiada por tarifas, pero no se subía...
¿Los cacerolazos, decís vos?
Sí, ruidazos le decían caso. Sí. No fueron masivos, porque la gente tiene angustia, pero tampoco quiere que esto sea una bandera para ponerle una piedra en el camino al gobierno.
Bueno, Jorge Macri nos dice que la gente está viviendo esto, y cuando habla de esto, habla de las tarifas, por supuesto, con más angustia que enojo. Y después él dice que en los ruidazos había mucha gente que pasaba, pero no se subía. ¿A dónde? No sé, se debería subir. Pero mucha gente que pasaba por ahí, veía un ruidazo y en vez de sumarse, no se sumaba, según Jorge Macri, porque la propia gente no quiere que esto sea una bandera de la oposición para ponerle piedras en el camino al gobierno. Otro razonamiento bastante particular.
Bueno, en eso se parece al de su primo que le pide a los trabajadores que no le pongan palos en la rueda a los empresarios,
digamos. Sí, exactamente. En eso hay una línea, una línea de conducción. Pero digamos que quienes vimos los ruidazos o quienes vieron, en el caso de ustedes, el frazadazo en Mendoza, no fueron manifestaciones de 100 personas que copaban el centro de media plaza. Eran realmente manifestaciones populares importantes, con mucha gente preocupada por la cuestión del aumento de las tarifas. Entonces, yo creo que subestimar este tipo de reacciones populares lo único que hacen es generar más indignación en la gente, que es la que en definitiva tiene que hacer frente a los aumentos y a las medidas que este gobierno está tomando en los 8 meses que lleva de gestión.
Y lo otro que dice, casi no haciéndose cargo de que las políticas son justamente de su sector político, no, la gente está angustiada, como si lo dijera un opositor, digamos, ¿no?
Claro, y como si fuera una angustia que no los tuviera a ellos como responsables.
Claro, claro.
Ellos son los responsables de la angustia. Estaría bueno que en algún momento se hicieran cargo de lo que están generando en la gente. Y ahora vamos a ir a escuchar a Rogelio Frigerio, el ministro de Obras Públicas. Si les parece, arrancamos con el primero de los dos audios de Frigerio.
Me molesta muchísimo cuando leo, este es un gobierno para los ricos. Este es un gobierno para los ricos.
Bueno, nuestro principal objetivo de gobierno es disminuir la pobreza, así que claramente estamos...
¿A usted no le molesta cuando lee eso?
La verdad que sí, porque yo creo que dentro de 4 años, cuando terminemos la gestión, si nosotros no pudimos cumplir con este objetivo de reducir la pobreza, fracasamos. Y la verdad es que me molesta porque cada vez que nos juntamos con el presidente para definir las políticas públicas, la primera mirada es hacia los que menos tienen.
Me imagino que si la primera mirada es hacia los que menos tienen, enseguida se codearán y dirán, no, miremos para arriba. Porque no los veo y no veo en la gestión de Cambiemos que la primer mirada esté orientada hacia los que menos tienen. Así que si Frigerio o si a Frigerio lo enoja que la opinión pública crea que este es un gobierno para los ricos, será problema de Frigerio hacer pasar esa bronca o esa preocupación y, como les decía recién, hacerse cargo de que las medidas que están tomando son medidas que favorecen a los ricos, les guste o no les guste. Y si cada vez que él se junta con el presidente miran primero a los que menos tienen no están recibiendo ningún beneficio de esa mirada. Así que yo diría que en vez de mirarlos, estaría bueno que empezaran a gestionar para los que menos tienen.
Hay una buena noticia en la declaración de Frigerio, Dante, que subyace en lo que dice. Dice, de acá a 4 años cuando terminemos la gestión. Eso es una buena noticia,
¿sí? Es un buen horizonte para que empecemos a trabajar en consecuencia.
O asumen que cuando termine la gestión nadie los va a volver a votar y entonces dicen, bueno, no nos queda otra que si no cumplimos con el objetivo pobreza cero, terminaremos nuestra gestión.
Claro, pero también digamos que él habla de bajar la pobreza, ya no habla de la pobreza cero porque evidentemente les está quedando tan grande ese eslogan de campaña que lo van a tener que ir reconstruyendo en nuevas frases porque no creo que puedan cumplirla. Pero tenemos un audio más de Frigerio. Adelante.
Cumplir con nuestro objetivo cuando se consolide esta, por ejemplo, esta baja de la inflación que estamos viendo en los últimos tiempos, y eso estamos seguros que va a ocurrir. Y va a seguir bajando, Mirta, no tengamos duda, porque lo que sembramos estos primeros 8 meses de gestión lo vamos a empezar a cosechar ahora en baja inflación y en crecimiento.
¿Qué habrán sembrado, no? No, lo que sembramos en estos primeros 8 meses de gestión lo vamos a empezar a cosechar en baja de inflación y en crecimiento, dice Frigerio con total desvergüenza. Y acá hagamos una aclaración, porque cuando hay una crisis tan importante como la que tenemos hoy, con una inflación que según los privados para el año estaría rondando entre el 45 y el 50%, cualquier síntoma de descenso va a ser planteado como un logro del gobierno. Entonces ya vemos cómo desde el oficialismo están hablando que proyectar una inflación para el próximo año del 25% es visto como algo positivo. Y en rigor, si escuchábamos todas las cosas que estos funcionarios actuales decían durante el gobierno anterior, apostar a una inflación del 25% sigue siendo absolutamente alto. Entonces, en este camino de crisis, ellos empiezan a vendernos pequeños logros como grandes gestiones del gobierno. Entonces nos dicen, la inflación está bajando, pero claro, está bajando de picos que llegaron a ser del 4, del 3, muy superiores a los que había durante la gestión anterior. Ahora ya ven como que una inflación del 1,5 o del 2% es algo positivo. Y en rigor no es positivo, porque le sigue recortando el poder de compra a los salarios, porque sigue generando un impacto sobre los que menos tienen. Entonces cuidado con esto de que el gobierno va a empezar a vender como logros pequeñas salidas de la crisis que el propio gobierno generó con las medidas que vino tomando desde que asumió el 10 de diciembre.
Ahí hay un dato que hay que analizarlo en profundidad antes y tiene que ver con el manejo del discurso, porque le pareciera que vendieran la baja de la inflación, que es real en términos relativos, como si fueran a bajar los precios.
Claro.
Ahí hay un discurso que hay que desarmar, porque no es que va a bajar el precio, los precios van a seguir subiendo, quizá a menor velocidad si querés.
Exacto.
Quizá. Pero los precios no van a bajar, porque hay ahí un manejo jodido de ese discurso, digamos.
Sí, ningún precio se va a retrotraer, claro, a lo que teníamos meses atrás.
Claro, la carne no va a volver a 80 mangos o
no,
a 70.
Para nada, claro, para nada. Y las paritarias, salvo que alguno logre que se reabran, cosa bastante difícil, las paritarias ya están cerradas y el poder de los salarios ya perdió frente a la inflación. Así que eso de que a partir de que vayan pasando los meses, el sueldo va a ir equiparándose con la inflación, es falso, porque el sueldo ya perdió contra la inflación. Uh-huh. No hay posibilidad de recuperación, a no ser que alguien logre reabrir paritarias, que es algo que los docentes están intentando hacer y que no logran hasta ahora. Pero bueno, hasta ahí Frigerio.
Muy bien.
Continuemos con el que yo siempre digo que es un cínico barra mercenario. Vamos a escucharlo a la nata en este primer audio.
Escuché, Emilia.
¿Santa Cruz en plata enterrada? Sí, seguramente. Sí.
A ver, es mucha la plata que se robó para haberla sacado. ¿Me entendés? Bueno, podés caer en Alemania con 100 millones de dólares en una valija y decir abrirme una cuenta. No se puede. Entonces, no, aparte, vos me preguntás si yo creo. No es yo creo, yo sé que hay plata enterrada. ¿Por qué sé? Porque tenemos la información de eso. Lo que pasa es que no sabemos exactamente dónde todavía. Pero es una información que yo estoy seguro que es cierta.
Bueno, ese es el grado de rigor periodístico de la nata. Yo sé que hay plata enterrada. ¿Por qué sé? Porque tenemos la información, pero no sabemos dónde todavía.
O sea, es instinto materno.
Claro, es la nada misma. El tipo tira un gran título, por supuesto tomado por todos los medios al otro día, pero en el fondo de la cuestión no hay nada. No hay nada. Porque él no sabe todavía. Pero él tiene confianza en que sí, que hay plata enterrada. O sea, no hay noticia. La nata es la no noticia constante. Y en este momento vemos cuando la expresidenta lo apura y lo intima de que lo va a llevar a la justicia, la nata recula diciendo que, bueno, que ya Cristina se va a enterar cuando encuentren algo. Entonces, es difícil catalogar a la nata, si es cínico, si es mercenario.
Escuchame, es un buscador de tesoros, ¿no ves que el tipo está buscando plata enterrada?
Eso es muy probable, es un muy buen título ese para ponerle a la nata, el buscador de tesoros. Yo creo que próximamente lo vamos a ver en televisión haciendo un programa por el estilo. Quizás pueda ir con Marijuán le puede poner la retroexcavadora.
La retro.
Exacto.
Y la camperita celeste, claro.
Exacto.
Que sí.
Y los dos haciendo un programa de cuasi ficción, buscando el tesoro enterrado en Santa Cruz. Pero bueno, más allá de esta no noticia y de esta falta de rigor periodístico de quien dice que todo lo que presenta está súper, hiper chequeado, vamos a escuchar otro audio de la nata, quizás un poquito más indignante que este. Adelante.
Bueno, de las inversiones. Nuestro ideal hoy es llegar a que nos cobren lo que le cobran a Bolivia. Porque a nosotros nos cobran el 8 o el 9 de interés. Y a Bolivia el 4. Hoy nuestro ideal es Bolivia. Imagínate lo atrás que estamos.
O sea, la comparación que hace en cuanto al interés que Argentina debe pagar cuando sale a endeudarse, que es entre el 8 y el 9%, él dice que nuestro objetivo hoy es que nos cobren como a Bolivia, que le cobran el 4%. Evidentemente, si le cobran el 4% es porque habrá una gestión que está haciendo bien las cosas en Bolivia. Pero lo indignante, digo yo, de este audio, es que para la nata, el hecho de que nuestro objetivo sea Bolivia es presentado como algo denigrante, porque termina diciendo, imagínate lo atrás que estamos, y le dice a Mirta, que por supuesto lo miraba horrorizada.
Dios mío, ser Bolivia.
Claro, él por supuesto le gustaría ser más como Estados Unidos, Francia, aspirar a ser como ese tipo de países, y no como un país que viene haciendo las cosas bien, evidentemente, pero que no está dentro de su radio de países líderes. En fin, hasta ahí el cinismo de la nata.
Una cuestión de antes, una propuesta le voy a hacer, como siempre le hago al aire.
Adelante.
Cuando hagamos nuestro programa especial de análisis de medios, cuando usted se dé una vuelta por estos lares, le propongo un bloque especial para la nata, porque hay que desmenuzar qué le ocurrió a la nata en toda su carrera periodística. ¿No?
Sí.
Interesante eso, así que se lo dejo ahí picando.
Lo podemos hacer. Yo adelanto que a la nata no lo quise ni antes, ni ahora, ni después.
Bien, buen contrapunto, porque yo sí lo quería. Entonces ahí vamos a...
Yo desde ese punto de vista bien. No tengo problemas, porque a la nata siempre me pareció lo que es hoy, un cínico.
Va a ser un lindo debate, me encantó, muy bien.
Sigamos. Y tenemos el último audio, que es el de Ricardo Burjáil, el ministro de Agroindustria. Y les propongo que este audio lo interrumpamos en cualquier momento. Son cerca de 2 minutos y medio en una entrevista que le hizo María O'Donnell por Continental, pero lo vamos a ir interrumpiendo. Así que o lo interrumpo yo o lo interrumpen ustedes, como quieran, pero aquí arrancamos con el espacio de Ricardo Burjaile.
Pero usted lo que tiene que hacer es relevar, pregúntele a los productores, al productor que quiera, de la economía regional que quiera, lo invito, cómo está en relación al año anterior, y podrá ver que, salvo alguna excepción, la inmensa mayoría de las producciones regionales está mejor que el año anterior, sin que esto signifique que estén bien, porque 10 años de destrucción no se arreglan con 7 meses de políticas sensatas.
Bueno, ahí hacemos la primera interrupción. Pregúntele al productor que quiera, de la economía regional que quiera, cómo está en relación con el año anterior. Y podrá ver que, salvo excepción, la inmensa mayoría está mejor que el año anterior. Parece que Burjaile no vio los productores frutícolas que esta semana estuvieron regalando frutas en Plaza de Mayo y diciendo que no están mejor. Parece que tampoco vio a los productores lecheros que hoy anunciaron que en las próximas semanas también van a estar en Plaza de Mayo regalando sachet de leche para exponer la severa crisis que están teniendo hoy con muchísimos cierres de tambos y con el gobierno que no ha podido generar medidas que favorezcan al sector lechero. Entonces, que Burjaile hoy quiera vender que las economías regionales están mejor y que nosotros podemos preguntarle al productor que queramos y nos va a decir que está mejor que el año pasado, cuando que hoy tienen que hacerse cargo de el tarifazo y del aumento de las importaciones, es un grado de cinismo importante de parte de este hombre, productor, formoseño, que ha tenido casos en su provincia de expulsión de campesinos. Los campesinos de Formosa lo conocen muy bien, a don Ricardo Burjaile, que hoy está al frente de la cartera de agroindustria en la Argentina.
Hay otra cuestión, Dante. Es un excelente alumno del manual de Durán Barba, porque lo hemos escuchado en el rinconcito e infinidad de oportunidades de diferentes funcionarios de la línea, de las primeras líneas, diciendo, andá y preguntale a aquel, yo que salgo mucho y me cruzo, todo verso, obviamente, pero es como es parte del manual, poner como en humanizar esta cuestión para justificarlo. Entonces, si vos le preguntás a cualquiera, salí conmigo, yo te invito porque yo estuve allá y yo lo vi, todo verso, ¿no?
Pero en algún día vamos a aceptar esa invitación, ¿eh?
Claro, claro.
Y los vamos a acompañar y vamos a ver si es tal cual lo que ellos dicen. Pero bueno, vamos a escuchar ahora, siguiendo con el audio, un contrapunto que le hace María O'Donnell al ministro.
Hay mucha advertencia, usted minimiza el tema de la importación de manzana, pero si uno ve lo que dicen los productores, dicen que están importando de todo, María, fruta y verdura, perdón, no solamente manzana.
Permítame decirle una cosa. Nosotros estamos, cuando usted toma la incidencia de 1000 toneladas en 1 millón, no tengo menos que relativizarla, permítame, perdóneme.
Pero si salimos de la manzana y miramos otra fruta.
Vamos al ejemplo que quiera, vayamos al ejemplo que quiera. Si usted me quiere hablar de cerdos...
Frutillas, hay mucha preocupación de los productores de frutillas.
No, dígame el volumen, María. Dígame el volumen. Nosotros no estamos importando, y quiero decirle otra cosa, que cuando se establecen relaciones...
¿No son 600 kilos de frutilla?
Y a usted le parece un volumen importante, 600 kilos... Aquí vamos con otra interrupción.
No son 600 kilos, como dice María, que seguramente no tenía el dato. Pero vamos a decirle al ministro, y no se lo digo yo, sino que se lo dice una vez más, el diario La Nación, miércoles 17 de agosto, lo siguiente. Según comentó el ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, este año ingresaron en el país por lo menos 110 toneladas de frutillas, contra 0 toneladas del primer semestre de 2015. Esas frutillas, esas 110 toneladas o sea, no 600 toneladas, no
600 kilos. Yo creo que Mario O'Donnell tuvo un problema ahí que también tampoco se puede ser especialista en
no,
todo.
No, porque, entonces... aparte en el fragor de la discusión, claro. Seguramente, bueno, no tenía este dato, pero para aportarlo decimos 110 toneladas, claro. Que en su mayoría vinieron de China y de Marruecos, y que el ministro de la producción de Santa Fe dice que vinieron en detrimento de la producción de Coronda, uh-huh. Que es, por supuesto, la capital nacional de la frutilla.
Así es.
Entonces, ahí tenemos, lástima que no nos escucha el ministro, pero son 110 toneladas de frutillas que, por supuesto, que afectan al productor y al pequeño productor de Santa Fe, que se encuentra con productos, ya les digo, de China y de Marruecos, compitiendo con la producción nacional.
Lo vamos a robar en Twitter al ministro para ver si capaz que le presta atención a la
para ver si reacciona.
Estamos arrobando a todos los cínicos. Digo, esto de arrobar, le cuento a la audiencia que es mencionar en Twitter para que la otra persona se entere de que lo mencionaste. Yo no sé si algún ministro no se ha tomado el tiempito de escuchar el rinconcito.
Esperemos que sí, porque para eso trabajamos, para que le llegue de alguna forma a ellos. Y le amplío el tema datos. El otro día cuando hablábamos también de las importaciones, yo también cometí un error porque hablábamos de las importaciones de zanahorias y tenía el dato de que eran miles de toneladas las que se habían importado en el primer semestre de 2015. En realidad eran bastante pocas, eran solo 8.000 kilos lo que se habían importado en 2015. Y en lo que va de 2016, lo que dice el ministro de la Producción de Santa Fe es que entraron en el país 7 millones de kilos de zanahorias. Y estos 7 millones de kilos de zanahorias que entraron en la Argentina vienen desde Chile y desde Brasil. Así que ahí también tenemos un volumen desde los 8.000 kilos del primer semestre de 2015 a 7 millones de kilos en este semestre de 2016, hay una diferencia bastante importante. Pero sigamos un poquito más con el audio ya en el último tramo de esta entrevista al ministro Burzaile.
Lo que me parece que si el productor local, volviendo al caso de la manzana, tiene problemas para comercializar y va a pérdida, ¿qué sentido tiene importar? Si yo tengo un comercial local que tiene que regalar la producción porque va a pérdida, no es que es poca o mucha la importación. La importación no, demuestra que hay...
Conceptualmente, y yo lo acepto, conceptualmente. Lo que yo quiero decir es que nosotros como países tenemos tratados bilaterales y lo que no existen son licencias no automáticas en temas alimentarios, ¿sí? Esto quiere decir que si hay un importador que quiere hacerlo, uno razonablemente puede hablar, pero nosotros no hay mecanismos para impedir una importación de este tipo. Porque le quiero decir que cuando empezamos a poner...
O naranjas de España, por ejemplo.
Pero le pregunto otra vez, María, dime el volumen, porque lo que podemos hablar de conceptos, pero simplemente deme el volumen, a ver si tiene impacto en todo esto. Entonces yo le quiero repetir, podemos cerrar las fronteras como se hizo antes, podemos cerrar las importaciones como hizo el gobierno anterior, pero van a caer las exportaciones. Como...
Hasta ahí Burzaile, que él lo que dice es que si un importador quiere importar, él, como gobierno, no puede hacer nada. Ahora, qué triste, ¿no?, que él, como gobierno, diga que no puede hacer nada si a un importador se le ocurre traer, no sé, las toneladas que quiera traer de cualquier producto que se produce en el país, que un gobierno no pueda hacer nada para defender el interés del productor local, del productor argentino, no solo es grave, sino que es triste, porque quiere decir que no le dan valor a la producción nacional, que no le dan valor al trabajo nacional. ¿Por qué? Porque como dijimos tantas veces, este no es un Estado, sino que es un mercado. Y en un mercado, quienes manejan ese mercado, hoy funcionarios, no van a hacer nada para impedir ese libre mercado. Entonces, si un importador mañana se le ocurre traer 10, 100, 1.000 toneladas de algo que se produce en la Argentina con trabajo argentino, el gobierno no va a hacer nada para frenarlo. Es decir, no va a hacer nada para defender al pequeño productor local y para defender el trabajo nacional. Es grave y es triste.
El Estado mercado tan analizado, ¿no?
Exactamente.
Es una concepción. No hay mucho que debatir porque son ideas tan antagónicas las que podemos tener nosotros con esas, que realmente es como... No tiene un sentido. Un dato más que a mí me parece interesante porque insistía con esto de los volúmenes. Si María O'Donnell se equivocó, que por supuesto le damos la licencia de poder hacerlo con 600 kilos, justamente es Ricardo Burzaile quien tiene que manejar el dato y decirle a María O'Donnell, no es ese el dato, es el ministro de la Industria.
Pero lo interesante,
obviamente no lo va a hacer, ¿no?
Lo interesante de María es que ella le decía que no importaba el volumen. Porque
además,
si vos tenés, claro, si vos tenés una producción que no tiene mercado interno, por más que traigas 2 toneladas, están de más. Porque
sí,
primero vos tendrías que intentar colocar la producción local. Y después, si tuvieras más demanda de lo que vos podés ofrecer, recién ahí traer. Entonces, el volumen es relativo. Es relativo porque estamos hablando de un producto que se está quedando sin poder ser exportado por la crisis que hay también en el exterior, pero que también tiene menor consumo interno. Entonces no se entiende que vos traigas, aunque sea mínima el volumen, que vos traigas un producto que está sobreofertado en el mercado local. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, no resiste el más mínimo análisis lo que el ministro Burzaile, desde su rol de Estado Mercado, quiso defender en esta entrevista con María O'Donnell. Así cerramos hoy el rinconcito de los cínicos, pero les dejo solo un título para que lo mediten porque va a pasar cerca de donde están ustedes. El PRO realiza un retiro espiritual en San Juan para ordenar la tropa y dar un mensaje de unidad, dice el diario La Nación en su sitio web hoy. Salvo el presidente, van a estar todos los funcionarios del gabinete en San Juan haciendo este retiro espiritual y, según le dijo Humberto Schiavoni, presidente del Consejo Directivo Nacional del PRO, es tiempo de galvanizar la tropa. Así que los tienen cerca de ustedes, si se quieren correr hasta San Juan, los van a encontrar haciendo un retiro espiritual a todos los integrantes del Gabinete Nacional.
Yo por las dudas se genera una suerte de halo protector a la galvanización de la tropa, más bien rumbearía para el sur de Mendoza, sería quizás mi actitud, por las dudas no recibir alguna de esas radiaciones.
Me parece muy bien, muy sano.
Bueno, y nos trajo un cierre musical como es costumbre.
Y sí, hoy celebrando que finalmente vuelve el fútbol a la Argentina después de tantos dimes y diretes, hemos traído el tango Patadura de 1928, letra de Enrique Carrera Sotelo y música de José López Ares, interpretado por el gran Carlos Gardel. Brevemente, una reseña de este tango habla de las desventuras de un patadura, por supuesto, y en la letra se lo compara a este pobre patadura, que él quiere ser como Pedro Ochoa. Se habla de Ochoita, el crack de la afición. ¿Quién era Ochoita? Por supuesto, un gran jugador del Racing Club de Avellaneda, que jugó entre 1916 y 1931 y al que se lo apodaba el rey de la gambeta. Así que, como contrafigura de un patadura, una vez más Carlos Gardel, hincha, por supuesto, de Racing, nos trae al recuerdo al gran Pedro Ochoa, un gran jugador de Racing. Y cerremos diciendo para toda la gente de Mendoza que hoy 21:15 juega el Tomba en Mendoza frente a Huracán. Por supuesto, Racing jugará mañana 18 horas contra Talleres de Córdoba. Y eso ha sido todo por hoy, estimado Juan, Emilia, Héctor. Si Dios quiere, el próximo martes nos encontraremos para hablar de alguno de los logros de la gestión de Mauricio Macri.
Cómo no, le comento así al pasar que si estuviera en mis épocas más fervorosas de futbolero, mañana nos estaríamos enfrentando en términos futbolísticos.
Por eso dije que mañana a las 18 nos enfrentamos.
Pero lo tengo muy abandonado, así que quizá inclusive hasta hincho por Racing, mal lo sabes.
Me parece bien.
Por el cariño que nos tenemos. Un fuerte abrazo antes, nos reencontramos el martes.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
levantate de la cancha, déjale el puesto a otro. De puro patado está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota la barra figurita y no serví siquiera para patear un jacara. Jugar de cobarde y ser como se vale, pa' ser como taraca de media cancha un gol. Burlar a la defensa con pases y gambeta y ser como chorita el cara de la afición. Chingas a la pelota, chingas en el cariño, el corazón de Monti, te falta que llamó. Pateando a la aventura, no se consiguen goles, con juego y picardía viejo, se altera el marcador. Piénsate de la cancha que haces mala figura, con Hulk y brusquedades te pueden lastimar. Te falta tecnicismo, colga los piparulos, de Lenny mal hay puesto, si es que quieres jugar. El juego no es pautario, tenelo por seguro, hay que saber cortarse y ser buen choteador. En el arco que cuida la dama de tu sueño, mi shot de enamorado se acaba de hacer gol. Dejate de aspamento, vos no tenés más chance. Sangui toca pelota en la barra de puro augo. Te pasa así en el tanepo, de amor donde jugamos. Mientras corres en la liebre, te gano un corazón. Piénsate de la cancha, dejarle el puesto a otro. De puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota, la vas de figurita. Y no serví siquiera para patear un gen. Para jugar de pobar y ser como se vale. Pa' ser como tarasca de media cancha un gol. Burlar a la defensa con paz y gambeta y ser como chorita el que era de la afición.